Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Un Bakari en las Ondas. Y no puede ser de otra manera si no es con Sergio Bakari. ¿Qué tal, Sergio?
Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando aquí desde Israel.
Pues hoy vamos a tener un programa muy fluido porque vamos a hablar del agua en Israel, ¿no?
Sí, hoy tenía muchas ganas de contar acerca del agua en Israel. Estuve las últimas semanas de paseo y vi cómo en algunas partes del mundo el agua se toma como algo obvio, como algo natural y no se lo valora como se debe. Y se me ocurrió hablar del tema del agua en Israel, si te parece.
Me parece muy bien.
El agua en Israel fue de por sí siempre un defecto que tuvimos en esta zona y logramos transformarla en una virtud. El agua de Israel hoy por hoy no es más un problema, sino que es una virtud que tenemos y quiero explicar un poco. Estamos ahora a fines de agosto, comienzan ahora las clases escolares y todo, digamos, el año escolar y nosotros volvemos al trabajo después de las vacaciones y enseguida, durante el mes de septiembre, vamos a esperar en Israel a la primera lluvia que se la llama Ayoré. Es una lluvia que viene después de 7 meses de sequía. Nosotros vivimos en una zona desértica. El 70% de la zona del territorio de Israel es desértico y no hay lluvias durante entre 6 y 7 meses. En ese momento tan esperado, no solo para los taxistas de Israel que van a sonreír, es un momento también para nosotros, para todos los ciudadanos, que vamos a aplaudir desde las casas, vamos a salir a la calle, a mojarnos, a abrir la boca para disfrutar de esas primeras gotas de agua. Y no exagero, es un acontecimiento nacional muy, muy lindo. Y empiezan también las apuestas de cuánta agua va a caer este invierno en Israel, apuestas a modo de amateur, no de apuestas. Y la gente dice, este año caerá mucha agua, caerá poca agua, porque estamos educados a depender del agua de la lluvia. Yo desde el día que me vine a vivir a Israel, que me la pasan diciendo que hay que cuidar cada gota de agua, y te juro que me introdujeron en la cabeza ese tema como si cuando mis padres me decían que hay que cuidar el pan de cada día y no se puede tirar. Bueno, el agua en Israel tampoco, me educaron a no derrocharla en absoluto. Todo lo que vemos construido en el país, además nos enseñaron y nosotros también sabemos que está construido sobre dunas de arenas, montañas de arena, témpanos, tierras que estaban enfermas de malaria. Y si bien uno hoy no, esas cosas no las ve, cuando vemos una gota desperdiciada de agua, te duele en el fondo del corazón y uno corre a resolver ese asunto de la gota de agua que se está desperdiciando. Voy a contarte mi vida diaria y cómo me educaron a cuidar el agua. Hoy me levanté a la mañana y como todo ser humano lo primero que hice es ir al baño. En Israel, no sé si en otros lados del mundo, pero en Israel para tirar el agua del inodoro hay un sistema especial de 2 botones. Todos los inodoros, no solo de las casas, sino de los servicios públicos, tienen 2 botones, que un botón es para usar medio tanque de agua cuando uno termina de hacer las necesidades, y el otro es para todo el tanque de agua que contiene el inodoro, para cuando, digamos, el hombre no hace de parado, no sé cómo explicar. El 45% de uso de agua en las casas es de los inodoros y por eso nos enseñan desde ese momento a cómo ahorrar y cuidar, desperdiciar agua. Por medio de este sistema ya ahorramos millones de litros anuales. Cuando me fui a cepillar los dientes esta mañana también, primero me puse pasta dental, me cepillé bien los dientes y recién al final abrí el agua después de 2 minutos que me estuve cepillando para enjuagarme la boca. Y esos 2 minutos no dejé que el agua siga corriendo. Son cosas que yo hacía de chico en mi país de origen, y en Israel me enseñaron por las buenas a cepillarme así los dientes y así ahorrar otro poquito de agua. Cuando me afeité, lo mismo, me espumé toda la cara y abría la canilla de agua solo para enjuagar el cuchillo de afeitar. Pero abro y cierro el agua cada vez que lo quiero enjuagar y no dejo que el agua siga corriendo. Y así también es una forma de ahorrar. Cuando me di la ducha, me bañé a la mañana, lo mismo, estoy educado a hacerlo rápido y con un método especial, que es enjabonarse todos mientras el agua está cerrada, y una vez que estamos todos enjabonados, sacamos con el agua, prendemos el agua, nos lo sacamos, y el agua no corre todo el tiempo como uno está acostumbrado. Más allá de que cuando nos bañamos hay en cada canilla una especie de filtro que se llama Hashan. Hashan viene de la palabra de ahorrar, que eso también ayuda para el ahorro de agua. Y este mismo sistema es cuando lavamos los platos o cuando lavamos el automóvil. El agua nunca corre, se prende nada más para sacar el jabón, ya sea de los platos o del auto. Y así todo el tiempo nosotros ahorramos el agua, como dije. Así se vive en un país donde hay conciencia de que cada gota de agua es importante. Y todo el uso de agua se hace con métodos especiales. Uno cuando está en la calle y ve un caño roto o ve un bebedero público que no está andando bien, enseguida se llama y hay mucha conciencia nacional respecto a eso. Como dije, los meses de primavera o de verano en el país no cae ni una gota de agua, y por eso hace que uno la cuide como si fuera a un hijo. Cuando llegamos acá a Israel, llegaron los primeros inmigrantes a fines de los años 1800, a fines de los 1800, los sionistas se habían encontrado acá con una tierra completamente inútil y enferma. Ellos no eran ni agrícolas ni nada, pero la cantidad de agua que brinda la naturaleza a este sector del mundo no era suficiente. Y además estaba repartida con los países vecinos, el Líbano, Siria, Jordania, incluso con los palestinos, que muchas veces también trajo conflictos con respecto al agua. Ellos sabían de que el agua era algo muy importante y había que aprender a usar para poder sobrevivir. Hoy por hoy, el 25% del agua de Israel viene del mar Kineret, el mar de Galilea, que se lo puede ver también como fuera una laguna, porque es de agua dulce que se puede beber. Al mar de Galilea, los que le proveen el agua son la nieve que se derrite del monte Hermón en el norte, por medio de 3 ríos, el Hasbani, el Jordán y el Banias y el Dan. Esos son los ríos que le proveen agua al Kineret, y de ahí nosotros sacamos el 25% del agua que nosotros necesitamos. Incluso en esa zona y por ese tema hubo una guerra a mediados del año 1964. Es una guerra que casi nadie la conoce. Resultó ser que entre Siria y Líbano construyeron canales que empezaron a desviar el agua para que no le llegue al mar de Galilea. Israel, después, luego de advertir, salió a atacar, salió una guerra, digamos, y salió a destruir todos esos canales, y a la guerra se la llamó la guerra por el agua. ¿Hasta aquí me sigues?
Sí, perfectamente.
Nosotros tenemos, si bien somos una zona chiquita y que estamos rodeados de muchos mares, como conté hace un par de semanas, tenemos el mar de Galilea, que es de aguas dulces. Pero los demás mares que son el Muerto, el Mediterráneo y el Rojo son aguas saladas. Y lo único que nos provee agua, que nosotros la utilizamos a diario, es el Mar Muerto. Otra de las fuentes de agua son las aguas. Sí.
No, que el único de agua potable o de agua para beber, no el Mar Muerto, sino el Mar de Tiberíades, el Kinneret.
Sí, es el Mar de Galilea. Del Mar Muerto, nosotros usamos el agua por un sistema que lo llamamos Atpalá, que es desalinización. De ahí sacamos muchísima agua y la transformamos en agua potable. Por eso dije el Mar Muerto. Uh-huh. Otra de las fuentes son las aguas subterráneas, que hay muchísimas, especialmente por la zona del Negev, del desierto del Negev. Y como dije antes, se usa también la desalinización de agua salada, un poco de Eilat y también del mar Mediterráneo. Esas son nuestras fuentes de agua. ¿Y qué más te quería decir? Ahora cuando va a empezar el otoño y el invierno en Israel, volviendo al tema diario de los israelíes, todos nuestros ojos van a estar puestos en un medidor de la altura del Kinneret. El Kinneret, estamos acostumbrados y educados a que es el que nos brinda el agua para nosotros. Y después te voy a comentar algo que es algo un poco sorprendente, pero estamos acostumbrados a mirar, hay un medidor de agua que sube todos los días según la cantidad de lluvia que hay, y en los noticieros dicen cuánto subió el agua del Kinneret, cuánto bajó, hay una línea azul, una línea roja, una línea negra que no se puede pasar, pero a pesar de todo eso, hoy por hoy la situación es diferente, y eso después te lo voy a contar al final. Volviendo al tema de los pioneros, los sionistas que habían vuelto que habían retornado al país, lo primero que ellos decidieron hacer fue curar la tierra. Para terminar con la malaria, habían aguas estancadas y eso producía muchas enfermedades. Por medio de servicios de inteligencia, supongo que también del Mossad, se trajeron desde Irak y desde otros lugares del mundo, árboles de eucaliptus, que al poco tiempo de ser plantados, consumieron toda el agua estancada. Ellos también, esos árboles, ayudaban a remover la tierra, y al principio se empezó a edificar en las montañas, y como era el tema del agua era un problema, que también con el mandato británico nos hizo problemas, ahora te voy a contar, tuvimos que, nos sentimos obligados a no solo a trabajar la tierra, sino a desarrollar todo el tema del agua. Lo que pasó en esa época con el mandato británico era que los ingleses decían que no dejaban entrar judíos a los que se escapaban de Hitler y los sobrevivientes del Holocausto. Ellos, entre otras cosas, decían que aquí en Israel, en Palestina, no había suficiente agua, ni siquiera para los que ya vivían en el país. Entonces, los sionistas, los pioneros sionistas que ya habían llegado al país para convencerlos a los británicos, empezaron a desarrollar, por lo menos a planificar, sistemas de desarrollo que les prometían a los británicos que ellos iban a preparar las bases para todas. ¿Me escuchas?
Sí.
Ah, ok. Iban a preparar las bases para toda la gente que iba a venir. Si bien no logramos convencer a los británicos y no nos dejaron seguir entrando a Israel, estoy hablando en los años de la Segunda Guerra Mundial, en esa época se crearon bases tecnológicas y de desarrollo que hasta hoy día nos sirven. Y el agua pasó a ser algo sagrado en Israel desde ese momento. Hoy por hoy hay en Israel mucha más agua de la que había en el año 1948, a pesar de que en el año 1948 acá vivían medio millón de habitantes, hoy somos más de 8 millones. Se duplicó la población en un porcentaje altísimo, y la cantidad de agua no solo que alcanza, sino que hoy por hoy tenemos agua de sobra en Israel. Cuando te hablé de desarrollos tecnológicos, los inventos más conocidos y que seguramente también se usan en muchos países del mundo, habla del el reciclaje de agua. El agua que se usa en los baños, que va directamente para la agricultura y el riego. Esa es una patente que se hizo acá en Israel en los años 60, y toda el agua que nosotros, que en muchos lugares se desperdiciaba, acá se usa para la agricultura o para regar pastos o campos o lo que sea. Ni que hablar del riego por goteo, que es también un invento israelí de los años 60. Hace muy poquito una empresa de un kibbutz Hatzerim que se llama Netafim, es considerada la número uno del mundo, y esta patente del riego por goteo hizo una revolución cuando en vez de regar la tierra se empezó a gotear a la misma planta. En vez de desparramar agua entre toda la tierra, esta empresa lo que hizo es gotear a la planta misma sin desperdiciar agua alrededor, y así usar el máximo de efectividad sin que nada se vaporice. Y esto ahorraba un 80% de agua en Israel, y si se podía ahorrar en Israel, también se podía ahorrar en el mundo. La empresa Netafim, que se fundó en 1965, hoy por hoy abarca el 40% del mercado mundial. Todo el mercado mundial de riego por gotero le pertenece a la empresa Netafim, que tiene casi 10.000 empleados, y hace creo que un mes o un mes y medio se vendió a una empresa mexicana por 1,5 billones de dólares. Creo que se dice 1.500 millones de dólares, pero no sé cómo se dice en castellano. Acá le decimos billones, con B larga.
Uh-huh. Sí, no, son 1.500 millones en España. Sí.
Ah, ok. Y bueno, hablé del reciclaje de agua, hablé del riego por goteo, y ni que hablar de la desalinización, como te decía antes, del agua marina. En las últimas décadas Israel consiguió convertir el agua del mar en dulce con un sistema muy, muy efectivo que requiere de muy poca energía y de muy poca, ¿cómo se dice?, tecnología. Es un sistema muy simple. Y hay una planta de desalinización en Ashkelon. Ashkelon es una ciudad en la costa del Mediterráneo, cerca de la Franja de Gaza, que es la más grande del mundo. Así que el tema del agua, como vemos, transformó a Israel en una potencia mundial también en todo lo que es el desarrollo de tecnologías. Hasta hoy día hay empresas de startup que se dedican a eso. A mí, uno de los proyectos que más me gusta, que se están desarrollando en este momento, que parece ciencia ficción, pero creo que es verdad, en la Universidad de Ben Gurión, al sur del país, en la ciudad de Beersheba, y junto con la Universidad Libre de Bruselas y la NASA, se está desarrollando un proyecto al que se lo llama Geshem. Geshem en hebreo significa lluvia. Y el proyecto consiste en crear nubes artificiales, te dije, como ciencia ficción. El sistema consiste en cubrir de entre 4 y 9 kilómetros cuadrados con un material térmico negro que absorbe la luz del sol. De esta manera se eleva el aire con 40 o 50 grados centígrados mayor que la temperatura reinante y genera nubes que acaban provocando precipitaciones, como son lluvias que son provocadas. Es algo interesantísimo que está en desarrollo. Más allá de eso, en Israel ya se está pensando en proyectos para el año 2050. Se piensa 30 años adelante para que no suframos de agua, y todo el tema de que hoy estamos escuchando en San Francisco, en California o en muchas partes del mundo sobre la falta de agua por la superpoblación o por las condiciones naturales, Israel no solo que no lo sufre, sino que también no lo va a sufrir.
Uh-huh. Bueno, este es el momento en que yo también siempre te dejo un espacio para una última reflexión, ¿no?
La verdad que no, No se me ocurre algo así para cerrar el tema, solo que estamos escuchando más y más sobre la crisis mundial de agua. Y como dije hace un minuto, en Israel no solo que no la vamos a tener, no ahora, ni tampoco en los próximos 30 años. Como dije al principio, el agua se transformó de un defecto que tenía Israel en una virtud que nos está enriqueciendo como ciudadanos, como país, como pueblo y como todo, porque por medio del agua estamos nosotros sacándole provecho a un montón de campos, también al económico. Y yo creo que con eso puedo resumir lo que quería contar hoy. Me gustó ver el agua corriente en los países en los que visité, el agua que estaba, la dejaban prendida. Yo trataba de cerrarla y ellos no entendían qué es lo que yo hacía, agua que dejaban correr 24 horas por día, y en unos años cuando yo vaya a visitar esos lugares de vuelta, les voy a recordar de que yo les quise cerrar el agua y ellos no me dejaron.
Bueno, muchas gracias Sergio por tus palabras, tus pensamientos y también tus anécdotas personales sobre cómo lo viviste tú mismo aprendiendo esta disciplina de cómo ahorrar agua o por lo menos cómo no desperdiciarla porque sí, porque es un bien que es un tesoro para todos. Muchas gracias
Sí.
y esperamos la semana próxima volver a contar contigo.
Seguro, Jorge, shalom a ti y a todos los que nos escucharon. Shalom desde Israel.